Usted está escuchando los podcasts de CAN. CAN, Radio Nacional de Israel.
3 israelíes muertos y otros 3 heridos de gravedad en un atentado con arma blanca y con un vehículo en la zona industrial de Ariel. Las autoridades en Georgia informan que impidieron que una célula terrorista asesinara a un empresario israelí por encargo de un ciudadano de Irán. Esta tarde asume la Knesset número 25 en una ceremonia encabezada por el presidente Yitzhak Herzog. El ministro de Defensa Benny Gantz anunció que Israel no cooperará con Estados Unidos en la investigación de la muerte de la periodista palestino-norteamericana Shirin Abu Akleh. El embajador de Ucrania en Israel fue convocado por la Cancillería debido al apoyo de su país a la última propuesta palestina contra Israel en la ONU. Vamos entonces al desarrollo de la información. En un atentado con arma blanca y con un vehículo resultaron muertos 3 israelíes y otros 3 heridos de gravedad. En primer lugar, el terrorista apuñaló a un guardia de seguridad en la entrada al parque industrial Ariel Oeste en la margen occidental. Después corrió hasta una gasolinera ubicada muy cerca del primer lugar, donde apuñaló y mató a 2 civiles. A continuación, robó un vehículo y huyó por la ruta 5 que cruza Samaria, chocó contra un auto que se encontraba parado a un costado del camino y mató a una persona más. El terrorista entró en el automóvil de otro israelí que se había detenido en el lugar para asistir a los heridos y continuó la huida. Cuando se acercaba a un puesto de control militar, hizo un giro en U, comenzó a conducir en el sentido contrario a la circulación de los automóviles y chocó contra varios. Los heridos fueron trasladados al Hospital Beilinson en Petah Tikva. El terrorista fue abatido por un soldado de Tzal y murió en el lugar. Efectivos del ejército están revisando la zona en busca de una persona sospechosa de haber ayudado al terrorista. También hay informes palestinos de que el ejército israelí ya está operando en la aldea de donde provino el terrorista. Entre otras cosas, se verifica si la persona que llevó esta mañana al atacante a su lugar de trabajo conocía sus intenciones. En Tzal también investigan por qué el terrorista no fue neutralizado en el primer lugar donde comenzó a atacar, la zona industrial de Ariel, la entrada al parque industrial. Un guardia de seguridad que estaba en el lugar y salió ileso solo disparó al aire cuando el terrorista apuñaló a su compañero. Desde el comienzo del atentado y hasta que el terrorista fue abatido transcurrieron 20 minutos. Radio Al-Quds de la Jihad Islámica informó que el nombre del terrorista es Muhammad Murad Souf, de 18 años de edad, de la aldea Jares. Según este reporte, tenía permisos de trabajo en la zona industrial de Ariel, está afiliado al movimiento Fatah, que es el partido que gobierna la autoridad palestina, y su padre, también perteneciente al Fatah, estuvo preso en Israel y fue liberado. Una fuente militar indicó que en la mañana de hoy llegó a su lugar de trabajo en la zona industrial de Ariel, como lo hacía habitualmente, y en la entrada apuñaló al guardia de seguridad, comenzando así la serie de ataques. El portavoz de Hamas, Abdel Latif Al-Kanoua, celebró la comisión del atentado y lo calificó de operación heroica de acuchillamiento que demuestra la capacidad de nuestro pueblo para continuar la revolución y proteger la mezquita de Al-Aqsa. El portavoz de Hamas dijo que saluda a los jóvenes en Cisjordania que continúan golpeando al enemigo y enfrentan su hostilidad. También desde la Jihad Islámica festejaron el atentado terrorista y el portavoz de la organización, Tarek Izzeddin, dijo que este acto heroico es una reacción al resultado de las elecciones en Israel. Según Izzeddin, abro comillas, esta es la respuesta a las declaraciones arrogantes de los líderes de los colonos, especialmente Itamar Ben-Gvir, que amenaza con perjudicar a los presos de seguridad y dar luz verde a la policía israelí para matar palestinos. El primer ministro Yair Lapid dijo al conocerse la noticia que los ciudadanos israelíes han despertado hoy en una mañana difícil y dolorosa. Lapid envió sus condolencias a las familias de las víctimas fatales y deseos de total recuperación a los heridos. También señaló que a pesar de que el gobierno logró últimamente desarticular infraestructura terrorista y amplias organizaciones, la guerra contra el terrorismo se reanuda cada día. Nuestras fuerzas de seguridad trabajan sin descanso para proteger a los ciudadanos israelíes y combatir el terrorismo en todo momento y en todo lugar, palabras de Yair Lapid. También el primer ministro electo, Benjamin Netanyahu, reaccionó a los acontecimientos. En su cuenta de Twitter, Netanyahu escribió que respalda a las fuerzas de seguridad de Israel. Y las autoridades en Georgia comunicaron que sus fuerzas de seguridad frustraron el intento de asesinato de un empresario israelí. Según este anuncio, el intento de homicidio fue ordenado por un iraní que reside fuera de ese país y se suponía que lo llevaría a cabo un pakistaní que llegó a Tbilisi desde un tercer país y formaba parte de una célula de personas con doble ciudadanía de Georgia e Irán. La inteligencia local anunció que arrestó al ciudadano pakistaní junto con otra persona de doble ciudadanía. Además, fue confiscada el arma con la cual se iba a cometer el atentado, municiones y teléfonos móviles utilizados por la célula terrorista. El informe también señala que los miembros de la célula siguieron al empresario israelí y habían recibido dinero del iraní que planificó el asesinato. Las autoridades locales indicaron que continúan con la investigación para llegar a los demás involucrados. Otro asunto, el ministro de Defensa Benny Gantz anunció anoche que Israel no cooperará con Estados Unidos en la investigación de la muerte de la periodista palestina norteamericana Shirin Abu Akleh en un tiroteo entre terroristas palestinos y efectivos de Tzal en Jenin hace 6 meses. Gantz aseguró que la decisión del Departamento de Justicia en Washington de investigar el incidente es un grave error y una injerencia en los asuntos internos de Israel. El ministro hizo hincapié en que Tzal llevó adelante una investigación independiente y profesional cuyos resultados fueron compartidos con los norteamericanos. Abro comillas, les dejé claro que nosotros respaldamos a los soldados de Tzal, dijo el ministro de Defensa de Israel. Al mismo tiempo, una fuente israelí declaró a Khan que, a pesar de que el Departamento de Justicia inició el proceso en este tema, la investigación propiamente dicha no podrá comenzar sin la aprobación de la Secretaría de Estado en Washington. La investigación del Departamento de Justicia estadounidense podría dar lugar a que Washington pida a Israel cooperación legal que podría incluir la entrega de pruebas y permiso para interrogar a los soldados que participaron en el intercambio de disparos con los terroristas en Jenin. 3 agentes de la gendarmería israelí serán destituidos de sus cargos por su actuación el mes pasado durante el atentado con disparos de hace un mes en Shuafat, en el que resultó muerta la sargento Noa Lazar. La investigación del atentado reveló que el desempeño de los 3 fue incorrecto durante el incidente. El comandante de la gendarmería también decidió destituir a un oficial de cualquier puesto de mando durante 1 año e imponer amonestaciones para el comandante de la compañía y el del batallón. La investigación muestra varias fallas en el comportamiento de los efectivos que estaban en el puesto de control. Entre otras cosas, se constató que los policías no enfrentaron al terrorista y no reaccionaron con la rapidez requerida. Volvemos a cambiar de tema. Esta tarde se inicia el periodo parlamentario de la Knesset de Israel, la número 25, y los diputados harán su declaración de lealtad en una ceremonia oficial que dará inicio a las 4 de la tarde. La sesión de apertura contará con la presencia del presidente de Israel, Yitzhak Herzog, y cada uno de los parlamentarios será llamado por su nombre, se le leerá la declaración de lealtad y cada uno de ellos responderá: me comprometo. Al término del acto oficial, los titulares de bancada se reunirán para llevar a cabo un brindis y tomar la tradicional fotografía conjunta. Mientras tanto, continúan las negociaciones coalicionarias. El primer ministro electo, Benjamin Netanyahu, se reunió ayer con el titular del partido ultraortodoxo Sh"ás, Aryeh Deri, y le ofreció ocupar el cargo de ministro de Defensa en el próximo gobierno. Ello después de que el líder del sionismo religioso, Bezalel Smotrich, dijera en una conversación privada que prefiere recibir el Ministerio de Finanzas. Khan pudo saber que Netanyahu no ha hablado con Smotrich y los demás líderes de su partido desde hace varios días y allegados al primer ministro electo estiman que las negociaciones coalicionarias no avanzarán en el curso de esta semana. Pero la esposa de Aryeh Deri, Yaffa, dijo en diálogo con Khan que su marido no aceptará el ofrecimiento de Netanyahu de ser ministro de Defensa. Abro comillas nuevamente, por supuesto que Aryeh puede ser adecuado para ocupar ese cargo, dijo la esposa de Deri, pero ese no es su lugar, continuó. Él quiere ayudar al público debilitado y desde su punto de vista, él será el próximo ministro de Finanzas. Por su parte, el titular del partido ultraortodoxo Ashkenazí Yadut HaTorá, Yitzhak Goldknopf, dijo en diálogo con Khan que la mayoría de los detalles ya fueron acordados y se puede terminar las conversaciones en dos días si el Likud no camina por seis vías al mismo tiempo, en sus palabras. Goldknopf declaró que su partido tendrá dos ministerios y que el objetivo es que, junto con Shas, logren el control de todas las carteras relacionadas con el bienestar social. Y hay más dificultades en las negociaciones de la coalición, una disputa entre el Likud y los partidos ultraortodoxos sobre la fecha de promulgación de la cláusula sustitutiva, la cláusula que se da a conocer como la Pisgat Ait Gabrut, y en eso también reside una de las dificultades para avanzar en estas negociaciones. El Likud rechaza esta exigencia de los partidos ultraortodoxos de que la ley sea promulgada dentro de los 30 días posteriores a la formación del gobierno, porque dicen que tiene que ser parte de una reforma amplia del sistema judicial y redactada como una ley básica, lo cual lleva su tiempo, quizás algunos meses, por eso dicen que hay que darle tiempo hasta el mes de marzo. Más política, el ministro de Finanzas, Avigdor Lieberman, dijo hoy que si Bezalel Smotrich es designado ministro de Defensa, ello perjudicará la seguridad del Estado de Israel. En diálogo con Khan, Lieberman recordó que cuando se dieron a conocer los resultados de las últimas elecciones, los norteamericanos aclararon que el gobierno de Joe Biden mantendrá una cooperación mínima con los ministerios que estén a cargo de los líderes Smotrich y Ben-Gvir. Según Lieberman, sus fuentes en Washington reiteraron este mensaje en los últimos días. También dijo que el primer ministro electo, Benjamin Netanyahu, comprende muy bien la gravedad del hecho. Abro comillas, no quiero imaginar una situación en la cual el Pentágono no coopere con el sistema de seguridad de Israel en las áreas de inteligencia, en el desarrollo de armamento y en la realización de ejercicios militares conjuntos, palabras de Avigdor Lieberman. 2:54 p.m. y se acaba de dar a conocer el nombre de uno de los de las víctimas del atentado de esta mañana en el Parque Industrial Ariel, Tamir Avijay, de 50 años de edad, padre de 6 hijos y oriundo de Kiryat Netafim. Otra información, el embajador de Ucrania en Israel fue citado hoy al Ministerio de Relaciones Exteriores en Jerusalén, a lo que las autoridades israelíes definen como una llamada de amonestación tras el voto de Ucrania a favor de la propuesta palestina presentada y aprobada en la ONU el viernes pasado. Recordemos que la Comisión de Política Especial y Descolonización de la ONU aprobó la iniciativa palestina de pedir a la Corte Internacional de Justicia de La Haya un dictamen urgente sobre el estatuto jurídico de la prolongada ocupación israelí, dicho esto entre comillas. En tanto, la Asamblea General de la ONU aprobó anoche una resolución según la cual Rusia debe rendir cuentas por todas las violaciones del derecho internacional en Ucrania y pagar reparaciones a ese país por los daños causados en la guerra. El texto, impulsado por Kiev y varios de sus aliados, salió adelante con 94 votos a favor, 14 en contra y 73 abstenciones. En el marco de esta votación, Israel es el único país occidental que se abstuvo. Estados Unidos y todos los países de la Unión Europea, entre otros, apoyaron la iniciativa de que Ucrania reciba una compensación económica por parte de Rusia. Si bien fuentes diplomáticas en Jerusalén lo negaron, el momento en que se produce esta votación en la ONU y la actitud de Israel llegan exactamente después de que Ucrania votara en contra de Israel en la propuesta palestina que recién mencionábamos, y hay quienes incluso cuestionan si se trata de una especie de retribución o incluso venganza. Cabe señalar que las dos votaciones se llevaron a cabo en el mismo marco, la Comisión Política Especial y de Descolonización de Naciones Unidas.